En Voz Alta, conversamos sobre la actualidad, trayendo voces nuevas para nuevos y viejos temas. Reflexionamos desde la interdisciplina y dialogamos con distintos actores.
Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Estamos nosotros muy contentos por presentar por primera vez este programa que se llama En Voz Alta y que hacemos desde los estudios de Uniradio, la Universidad de la República, la radio de la Universidad de la República, FM 107.7. Es por esto que tengo el enorme honor de presentar a mi gran amigo, gran compañero Francisco Vázquez. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y vos, Vicente?
Bien, por suerte, todo muy bien, muy contentos. Con calor, acá está divino, pero...
Sí, la verdad que está lindo, pero afuera pesa, la llegada costó.
Costó, es cierto. Pesan las piernas. Bueno, vamos a contarles un poco primero de qué va nuestro programa. La idea es intentar conversar con diferentes actores, la idea es que sea gente más o menos cercana a nosotros, estudiantes, que tengan cosas para comentarnos de temas que nos interesan a nosotros, que nos atraviesan, y bueno, cruzar voces
para en voz alta.
En voz alta, para iluminar un poco alguna de las problemáticas o los temas que nos atraviesan personalmente. Después del pequeño spoiler, ahora les voy a dejar a Frank que explique un poco más para hablar del programa.
Sí, y también como pensando que justo la entrevista iba a ser como muy referencial de esto, que intentar que estas temáticas atraviesen, bueno, lo que esté pasando, ¿no? Intentar desde nuestra postura y desde distintos entrevistados, invitados que se puedan sumar, conversar, ponerle un poco de pienso y reflexión desde nuestro lugar a lo que esté pasando ahora. Así que hoy la entrevista va bastante en esa línea. Ahora vamos a estar contando cuando empecemos. Pero nada, la idea es poder hacer eso. Nos vamos a estar encontrando todos los martes a las 14 en vivo, Uniradio 107.7 FM.
Está también en la página web de Uniradio, estamos saliendo en vivo por ahí. Tenemos contacto por WhatsApp y por Telegram, por si algún oyente quiere hacer alguna pregunta. El número es 092-555-982. Así que nada, cualquier cosa, cualquier pregunta que quieran hacer a la entrevistada en este caso, entrevistado quizás otro día, a nosotros,
Comentarios, duda, reflexión, todo es bienvenido.
Exacto. Y bueno, la idea es eso, intentar dar una perspectiva a los temas nuevos y a los temas viejos también. Hoy vamos a estar hablando justo de un tema que probablemente no se haya hecho nunca se haya hecho en radio ni en televisión, esto de hablar sobre... ¿Qué vamos a hablar hoy? Contá un poquito, Fran.
Hoy vamos a estar hablando un poco de las elecciones, que bueno, ahora el próximo domingo 27 vamos a estar teniendo elección de presidencia y de las cámaras. Vamos a estar conversando un poco de, bueno, capaz nuestra generación es la primera vez que vota, vamos a estar conversando un poco de esas cosas, del interés, vamos a estar conversando de género y política, el rol de la mujer. No más spoiler, capaz.
No más spoiler, capaz que tiramos ahí y ya arrancamos con la entrevista.
Reflexionamos en voz alta con...
Reflexionamos con Abril Elizalde. ¿Cómo estás, Abril?
Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Primero, muchas gracias por la invitación. Muy bien, con calor también. Acá está divino, pero afuera está cruel. Pero bueno, muy emocionada por estar acá.
Bueno, me alegro. Como estuvimos hablando hace un ratitito, la idea de hoy es estar hablando de las elecciones. Tú sos estudiante de politología. ¿Estás en qué año?
Estoy cursando tercer año de ciencia política en la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR.
Perfecto. Recordamos que cualquier duda que tengan, 092-555-982 por WhatsApp o Telegram.
Bien, entonces bueno, la idea, como ya estuvimos contando un poco, capaz primero es conversar de... ¿Qué se votan? Porque ¿qué se vota el 27? Nos llenan de listas, nos tiran listas por todos lados, vas por la plaza y terminas con... Y claro, en las internas podíamos prender la estufa, aunque sea. Ahora, ¿qué se vota este 27?
Este 27 es lo que se llama primera vuelta de las elecciones nacionales. Se vota, como bien dijiste hoy, se vota una fórmula presidencial de un presidente y vicepresidente, o A, depende de la fórmula, vicepresidenta. Y a su vez vamos a votar una lista al Senado y una lista a diputados. Así que se votan varias cosas un mismo día. La particularidad que tiene Uruguay es que votamos estas dos cosas al mismo tiempo. Estamos votando presidente y particularidad no. Hay muchos países que lo tienen, pero hay otros que los tienen separados. Pero nosotros vamos a votar todo al mismo tiempo. Vamos a votar presidente, vicepresidenta, junto con una lista al Senado y una lista a diputados. Por eso es que hay tantas listas. Porque por más de que vayan mismo presidente y vicepresidenta, o vicepresidente, lo que varían son las listas que van a senados. A Senado y a diputados.
Perfecto. Los representantes más allá del presidente y la vicepresidenta o el vicepresidente. Perfecto. Nombraste algo de la primera vuelta.
Sí.
Bien. Sí. Nosotros implícitamente entendemos que si hay una primera, puede haber una
segunda.
Puede haber
una segunda.
¿Cómo es ese tema?
Exactamente. Para ser presidente o presidenta en Uruguay es necesario tener la mayoría absoluta. Entonces, esto implica que con la primera vuelta yo gano el 50% más uno de los votos, que no necesariamente es el 51%, porque a veces hay gente que si hay 100 votos, yo tengo que sacar 51 votos, si hay 200 tengo que sacar 101, es el 50 más uno, para poder ganar en primera vuelta. Si esta primera vuelta no hay ningún candidato que logre este 50 más uno, pasamos a una segunda ronda donde van las dos personas que tuvieron, o las dos fórmulas que tuvieron más cantidad de votos a cabeza con cabeza, y ahí sí, es el que tiene mayor porcentaje de votos comparado el uno con el otro.
Bien. Y ahora hablabas también como de los representantes. ¿Cómo es que se distribuyen estos? Es como, ¿cómo se hace?
Ay, es un tema bastante, sí. Los representantes se distribuyen en esto de que votamos varias cosas, por partido, por primero, ¿no? El porcentaje que cada partido tiene, se le asigna una determinada cantidad de representantes, y a partir de esto, intrapartidario, cada lista, dependiendo de la cantidad de votos que recibe cada lista, se le asigna una cantidad de bancas correspondiente a ese porcentaje. Se utilizan son como cálculos que lo que permiten es, bueno, con ese sobrante, por ejemplo, pensamos en diputados, que es un número como más cerrado, ¿no? Porque son 100, tenemos bancas por diputados. Pero, por ejemplo, en senadores, o si nos quedan restos, eso se hacen diferentes cálculos que los hace la Corte y que se encargan de, y son transparentes, se pueden entrar a la página de la Corte, que lo que busca es, bueno, que cada lista, no puedo partir un senador al medio, ¿cómo hacen para que cada una de esas bancas sea ocupada proporcionalmente? Pero sí, es por partido primero, es como el primer corte grande, y eso después, dentro de cada partido, cada lista, que es una fracción de ese partido, obtiene diferentes bancas según su...
Bien, además, nuestro sistema electoral tiene el tema también de los lemas y los sublemas, sí, que se ven en las listas y que a veces por el tema de los restos o de los cocientes son importantes. No sé si querés aclarar algo de eso, como muy por arriba, como para qué.
Claro, en realidad los distintos sectores crean alianzas entre ellos, algunos... Depende mucho del partido, hay algunos que crean por ideología y otros que crean por conveniencia, o sea, hay diferentes de formas que lo que buscan es esto, que en el momento que quedan restos, los que pertenecen a ese sublema que obtuvo más cantidad de votos, esos restos los van a favorecer a esa lista que pertenece a ese sublema por encima de aquella que capaz que pertenece a un sublema que tiene menos cantidad de votos.
Bien. Perfecto. Creo que con esta base de lo que es el sistema electoral, bastante completa, me parece que está bueno aclarar que también estas elecciones tienen otra particularidad, que están cargadas con otra cosa más allá de los partidos y de la presidencia, la vicepresidencia.
Que son los plebiscitos. Exacto. Tenemos dos plebiscitos en este momento funcionando. Tenemos uno que fue por iniciativa popular, la famosa juntada de firmas que todos estuvimos viviendo a lo largo del año y parte del año pasado. Eso se necesita un porcentaje de la gente que está inscripta en el padrón electoral. Y si se llega a esa cantidad de firmas, se habilita esta instancia de, bueno, decisión popular sobre, en este caso es una modificación a la Constitución, pero existen otras que son para leyes. Hay diferentes tipos de plebiscitos dependiendo de lo que se quiera. Hay diferentes tipos de referéndum dependiendo de lo que se quiera modificar. Este es el plebiscito de la seguridad social, el que fue pedido por demanda popular, o sea, se juntaron firmas. Por otro lado, tenemos otro plebiscito, que es el de la papeleta amarilla, que es el sí por los allanamientos nocturnos, que no hubo una junta de firmas porque es un plebiscito que se gestiona intraparlamentario. Se necesitan mayorías especiales, que en este momento estoy dudando si son 4/5 o si son 3/4, pero es mucho, es más de la mitad, esa es la idea, que bueno, se ponen en acuerdo diferentes senadores de diferentes partidos, senadores y diputados, es en Asamblea General, para llevar a cabo una iniciativa a consulta popular. Perfecto. Son dos plebiscitos que surgen de orígenes distintos, pero su finalidad es la misma, que es modificar la Constitución para hacer entrar una idea o artículos nuevos en diferentes materias.
Y también como dimensionando todo lo que implica estar votando un plebiscito, sí. Hace bastante no se cambia la Constitución, ¿no? ¿Cuál sí. es la actual, digamos, de qué año?
La última modificación de la Constitución fue en el 96, 96-97, porque se cambia sí, en el 96, entra en vigencia en el 97, que lo que hace es cambiar un poco estas reglas que estábamos charlando de electorales. Una de las últimas modificaciones que se lleva a cabo y se logra fue el plebiscito para el cambio de las reglas electorales, que bueno, que nos llevaron, no voy a entrar tan en profundidad porque es para otro podcast, es para otra cosa de radio si quieren, pero lo que hizo fue cambiar las reglas electorales. Esto, por ejemplo, antes no había mayoría, no había segunda vuelta. En la primera vuelta, el que tenía más cantidad de votos ganaba y listo. Ahora se agregan como estos mecanismos y otro par de detalles más que, bueno, que lo que cambió fue las reglas electorales.
Bien, entonces, más allá de la enorme cantidad de listas que estamos viendo en la calle, sí. se suma también las papeletas de ambos plebiscitos.
Sí.
Y creo que a veces cuesta un poco, como decía Fran, entender lo que es modificar la Constitución. Sí. Es algo importante. La Constitución es como lo más grande, para hablar mal y pronto, que rige en nuestro país.
Exactamente. La Carta Magna que se
la
le
Carta
dice.
Magna.
Absolutamente. Exacto. Sí, hay como una especie de jerarquía, ¿no? De leyes que no la tengo 100% como para decirla. Pero sí, es verdad que la Constitución es esta ley que lo que hace es regular el marco en el que se pueden mover todas las otras leyes y normas que se deciden en un país. Y sí, realmente modificar la Constitución es algo que es complejo en términos de largo plazo, por eso es que tiene estas dificultades no, pero estas particularidades de que no es algo de que, bueno, cualquier dirigente político se levanta y dice, vamos a cambiar la Constitución. Tiene Bien. Que haber un mecanismo.
Exacto, un proceso. Y además,
exactamente.
Ese es uno de los... de las cosas que van en contra a veces de los plebiscitos, es decir, quizá esto sí. estaría mejor en vez de en la Constitución, hacerlo en la ley, por eso de que la Constitución es más difícil modificarla, sí. se precisan otras mayorías, todo eso.
Sí, está este argumento circulando de que las cosas que son propias de la política pública, ¿no? Que como para simplificarlo es como lo que está más en el día a día, el periodo a periodo, bueno, es la forma en la que se solucionan los conflictos que van saliendo, los parámetros de las políticas públicas, cuando entran a la Constitución, a veces puede generar estas rigideces de que, bueno, si a vos te cambió un poco la realidad y tu parámetro ahora es diferente, si vos lo tenés en la Constitución, tenés otra complejidad que si lo tuvieras en formato de ley.
Exacto.
Pero como contra cara de eso, tenés otra garantía que no la tenés si lo tuvieras en una ley. Entonces es como ahí un cuchillo, un arma de doble filo, sí, que es el balance entre, bueno, qué vale más si una cosa o la otra.
Bien, entonces ahora que estamos, porque diciendo que eso es uno de los... digamos, de los caballitos de batalla de alguno de los sectores en este momento electoral. Quizá podemos hablar un poco de lo que es esta campaña política en particular.
Bueno.
Hablar un poco de qué es lo que está pasando. Hemos visto muchas cosas en redes sociales, sobre todo.
Sí.
Estamos viendo quizá una política un poco bastardeada de alguna manera. Que la gente quizá está medio descreída en este momento de la política y de los políticos. Y me surge la duda, perdón, de si a vos te parece que estos nuevos tiempos traen nuevas formas de hacer política.
Bueno, sí, es una pregunta amplia.
Compleja,
sí. Es verdad que la política uruguaya está en un momento de renovación. Nosotros, como uruguayos, tenemos una política donde el caudillo, ¿no? Sacando no solamente el Partido Nacional y Colorado, pero el
la
político,
figura.
La figura que mueve masas, no sé, pienso... José Mujica, Valle, Tabaré Vázquez, Luis Lacalle Pou, el padre de Luis Lacalle Pou, la calle Herrera, son figuras que movían masas desde un lugar que capaz que hoy no lo estamos viendo. Eso en realidad es cuestión de tiempo, de ver realmente terminó esa política de masas y de caudillos, o estos personajes que estamos empezando a ver ahora, de acá a 10, 15, 20 años, se van a institucionalizar o instaurar como estos caudillos que capaz que lo fueron en otro momento. En realidad es cuestión de esperar. Hay algunos que dicen que no, que ese tipo de política ya no la vamos a encontrar más en Uruguay, porque también el mundo está tendiendo a virar en eso. Pero sí, en realidad es una cuestión de esperar que termine como este proceso de renovación, que ya lo veíamos bastante claro en las elecciones del 2019. Y en esta creo que se terminó de consolidar, pero sí, es verdad que hay una como está, especie de apatía, como decís va. Vos. Sí.
Y más allá de eso, está como lo que bien decías vos, Abril, que está como, digamos, de alguna manera de moda esto de el político nuevo, la política nueva que llega de la nada a cambiar todo. Lo hemos visto en Argentina, por ejemplo, con el presidente actual de la Argentina. Acá lo vimos en las elecciones anteriores con Sartori, que venía y llegó, apareció de la nada y realmente cambió algunas de las formas en las que se hace la política. Lo estamos viendo ahora con uno de los candidatos a presidente, que es Andrés Ojeda, que ya estaba en el radar, pero él trae ese discurso de la nueva política, el nuevo presidente.
Sí, absolutamente.
Y creo que es algo que en nuestras generaciones, por lo menos la gente que quizá vota por primera vez, como decía Francisco, o cosas así, como que se le da un poco de quizá más visión a esa parte, ¿no? Sí. Quizás los nuevos tiempos traen nuevos votantes y nuevas formas de hacer política.
Sí, sin duda. Nuevas formas de comunicación también. La comunicación política ha variado muchísimo a lo largo de la historia y creo que también hoy por hoy nos encontramos como, por lo menos en el Uruguay, más allá de que es algo que viene ya un proceso de hace tiempo, nos encontramos como en el auge de un montón de políticos que están poniendo su plata en hacer campaña en YouTube y en anuncios de redes, cuando en realidad antes la inversión era, bueno, vamos a poner anuncios en la televisión. Entonces, ha habido un viraje de un montón de cosas, de la tecnología, las redes sociales, la inmediatez, que por supuesto va a tener su cara, se va a reconocer la política. El marketing político también, ya en el último tiempo, lo que busca es que el político se parezca lo más posible a ese posible votante, ¿no? Posible, valga la redundancia, pero... entonces, si yo tengo un Andrés Ojeda, que su publicidad es la familia que incluye perros, capaz que uno que lo mira desde este lado, que está como más embebido en otras cosas, dice, bueno, podríamos pensar un poco otro tipo de estrategias, pero la persona que está indecisa, capaz que está mirando la tele y dice, ay, yo tengo perros, ay, yo realmente creo que mi perro es parte de mi familia y yo tengo un sillón que es parecido y yo tengo esta, entonces hay una búsqueda en decir, bueno, me tengo que acercar como político a lo que la gente tiene en su día a día y muchas de las cosas, ay, toqué el micrófono, perdón.
No pasa nada.
Una de las cosas que la gente tiene en su día a día es esto, la inmediatez, la tecnología, el rápido, el anuncio, lo miro en TikTok y si lo miro 2 segundos ya está, no me voy a sentar a la tele a mirar la conferencia de prensa de 40
mejor
minutos.
Mejor incluso, que vaya a dar. Si lo veo en 10 segundos mejor.
Mejor, obvio, absolutamente.
Y claro, y va como bien en esta línea, que como volviendo a lo que hablábamos de perder la figura del político caudillesco, de que ahora no es más el político distante, es el político cercano, el político que bueno, que muestra eso parecido.
Claro, que va al gimnasio como yo.
Claro.
Claro.
Que habla del zodíaco, es como, bueno, se juegan como todas esas cosas también.
Sí, tal cual. Ahora nos fuimos muy con Ojeda, pero creo que es como el personaje principal en esta nueva forma de hacer, donde en realidad si vos te pones a mirar bastante con la lupa, no hay una idea definida de, bueno, qué es lo que a nivel propuestas, pero tampoco a nivel ideológico, de, bueno, cómo lo ubicás en un espectro y dónde lo pones, como capaz que los colorados... ni que hablar en el siglo XX lo hacían, pero venían como en el comienzo de este siglo en ese eje. Es verdad también que las encuestas lo están marcando muy por encima de lo que venía en el tiempo anterior, ¿no? Uh-huh. El Partido Colorado venía de un proceso bastante profundo de pérdida de electorado, uh-huh, donde cada elección era un poco menos, y bueno, con las particularidades que tenga la candidatura Ojeda, logró reapuntar, por lo menos lo que dicen las encuestas, ¿no? Habrá que ver el 27, un electorado que capaz que antes no estaba con él. Así que, bueno, luces y sombras, como cualquier cosa en la política.
Exacto. Sí. Exacto. Eso también de abarcar un espectro más amplio, digamos.
Sí.
Siempre, creo yo, a lo largo de la historia ha traído eso de abandonar un poco las
tradiciones.
Las tradiciones o el alma de los partidos. Que en Uruguay, algo que no hablamos, pero que es real, es que los partidos políticos son muy fuertes. Que es algo que no pasa en todas las partes
del
mundo.
Tenemos los más antiguos, ¿no?
Tenemos los partidos.
Sí.
Tenemos los dos partidos, los partidos tradicionales, Partido Blanco y Colorado, Partido Nacional y Colorado, son los dos partidos más longevos de la historia, en realidad. Sí. No hay. Ajá. En realidad, si le preguntás a un politólogo que estudia historia de partidos, capaz que te pelea un poco, porque bueno, para considerar un partido hay un par de detalles, pero cortando grueso se puede decir que sí.
Bien.
Pero sí.
Y hasta el día de hoy están en vigencia, ¿no?
Sí, sin duda.
No es que son viejos, pero tienen 1% en las encuestas.
No, sí, sin duda. Y durante el siglo XX fueron los dos partidos que estaban a la vuelta. Hasta el 70 y... 1, que se crea el Frente Amplio, el 90% del caudal de votos iba entre blancos y colorados. O sea, había un 10 residual de, bueno, de gente o que votaba anulado o que votaba otros partidos, que se mantenía como en eso, pero el grueso del electorado se movía entre esos partidos. Y sí, y que superando adversidades, ¿no? Porque ya sea el golpe de Estado del 72, la crisis del 2002, son partidos que logran mantenerse fuertes a pesar de la coyuntura, que bien. Es algo que no pasa en todo el mundo, como bien decías vos. Sí, sin duda, es un sistema que está muy atado a sus partidos.
Bien, y este cambio quizás de enfoque de la política, eso que veníamos diciendo, en el siglo XX era una cosa, quizás ahora es sí. distinta, la gente joven trae quizás otra impronta, otra forma de encarar la política, de ver la política, no solo de entenderla, sino realmente de verla, que sí. vos, como decías vos, lo vemos en redes sociales, lo vemos básicamente en todos lados, porque sí. antes era prender la tele y hoy es usar el celular y lo vemos en todos lados.
Sí, sin duda.
Vemos entrevistas, vemos spot, vemos de todo.
Vemos Twitter o X.
Entras a Mubi y sí. te salen anuncios.
Sí. Estamos en todos lados, está metido. Pero a la vez, creo que todos más o menos vemos que en las generaciones más jóvenes traen como un alejamiento a su vez.
Sí.
Y no sé si real o ideológico a la política. Sí. Como una apatía frente a las cosas que pasan y frente a los políticos y la política. Sí. Entonces es como que, ¿qué está pasando ahí, no?
Sí, sin duda. Hay una gran variedad de cosas. El concepto de juventud en realidad es un concepto como bastante complejo, porque durante muchos años se habló, bueno, los jóvenes, pero si uno rasca un poco qué hay atrás de ese concepto de los jóvenes, es muy difícil hablar de joven como algo homogéneo. Ah, bueno, todos los jóvenes tienen tal y cual cosa. Que en realidad la juventud atraviesa a un montón de personas en un montón de edades y etapas de su vida distintas, en un montón de contextos que, bueno, que complejiza el análisis. Los jóvenes que ya están adentro de la política, como que su reclamo más grande es que, bueno, y que quizás eso es uno de los factores de los que mantiene por fuera al que no va y busca y rema, es que no están representados en los espacios como con la seriedad quizá que les gustaría. Que quizás eso es uno de los factores que está llevando a que, bueno, el que no está metido en la política, si ve que no hay una representación realmente, uno ve cualquier spot, cualquier campaña, ve los escenarios de los actos de los partidos, y no es la presencia joven la que destaca. A veces hay algunos partidos y algunas agrupaciones que, bueno, que lo tienen como en su impronta y ves uno, dos, capaz, pero no es lo que destaca. La política uruguaya no es joven, que, volviendo a Ojeda, yo creo que es uno de los diferenciales que tiene de ser joven, lo tuvo la calle en su momento también, y que ni siquiera, porque uno que tiene, recién está empezando con otro montón de herramientas, yo Ojeda no lo veo como, no lo entiendo como un par. Pero sí, es verdad de que me fui un poco de la línea.
No.
Pero sí, es verdad de que la juventud está como infrarrepresentada, subrepresentada, lo que es la política adulta que vemos, que sí, que puede ser uno de los factores, que el que no está, ya ni siquiera, o sea, ni siquiera se le ocurre la idea porque no te ves representado en eso, ¿sí?
Bien, quizás dejamos esta incógnita, vamos a un pequeño corte, volvemos en unos ratito, minutitos, sí, para seguir hablando de este tema con Abril Elizalde, estudiante de Trabajo Social, de la Facultad de Ciencias Sociales.
Ciencia Política.
Exacto, Ciencia Política. Ya volvemos.
En voz alta. Voces nuevas para nuevos y viejos temas.
El jazz, el blues y el funk se entrecruzan en el espectro gerciano del tiempo y llegan a Uniradio bajo la curaduría de dos habitantes de la música, Andrés Bedó y Pablo Traverso. Con la conducción de Alejandro Puch. Sandías Azules, la conjugación de azules pentatónicos en un momento de radio. Miércoles a las 20 horas en la 107.7 FM.
Agustina desapareció sin dejar rastros. ¿Dónde está? ¿La secuestraron? ¿La asesinaron? ¿O escapó? No te pierdas la nueva película de suspenso uruguaya, Una luz afuera. Exclusivamente en cines, Mubi, Life, Grupo Cine, Cinemateca y Sodre.
Vida universitaria. acercamiento al cómic latinoamericano como campo de investigación. Se llevará a cabo una charla sobre el abordaje a la narrativa gráfica como campo de investigación desde la creación y la academia con un enfoque interdisciplinario. La charla estará a cargo del investigador brasileño Iván Lima Gómez, quien presentará estrategias que se implementan en el medio, incluyendo la red de investigadores de narrativa gráfica en Latinoamérica. La actividad tendrá lugar el viernes 25 de octubre a las 18 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Más información en fadu.edu.uy.
Los ritmos biológicos en las mamás. El grupo CSIC de investigación en cronobiología de la Facultad de Ciencias de la UDELAR convoca a potenciales participantes de un estudio sobre ritmos biológicos durante el embarazo y el posparto. La invitación está dirigida a mamás en etapa de gestación que deseen participar y conocer el proyecto. Podrán consultar e inscribirse a través del link estudioscronobiología.f100.edu.uy o enviar un correo a cronomamasybebes@gmail.com.
Agustina desapareció sin dejar rastros. ¿Dónde está? ¿La secuestraron? ¿La asesinaron? ¿O escapó? No te pierdas la nueva película de suspenso uruguaya, Una luz afuera. Exclusivamente en cines, Movie, Life, Grupo Cine, Cinemateca y Sodre.
Vida universitaria.
Acercamiento al cómic latinoamericano como campo de investigación. Se llevará a cabo una charla sobre el abordaje a la narrativa gráfica como campo de investigación desde la creación y la academia con un enfoque interdisciplinario. La charla estará a cargo del investigador brasileño Iván Lima Gómez, quien presentará estrategias que se implementan en el medio, incluyendo la red de investigadores de narrativa gráfica en Latinoamérica. La actividad tendrá lugar el viernes 25 de octubre a las 18 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Más información en fadu.edu.uy.
Atención, pensadoras, pensadores. Los martes de 17 a 18, El Filósofo Ignorante, en su quinta temporada por Uniradio. En voz alta. Conversaciones sobre actualidades.
Bien, volvemos a En Voz Alta. Estamos acá con Abril Elizalde, estudiante de Ciencia Política, ahora lo digo bien. Estábamos hablando un poco de lo que se nos viene este domingo, las elecciones nacionales, la primera vuelta, estábamos hablando. ¿Cómo estamos enfocando el tema de la campaña? ¿Cómo están los diferentes quizás sectores de la población, digamos, frente a las elecciones? Estamos hablando un poco primero de las juventudes, como bien aclaraba Abril, que hablar de jóvenes no es lo mismo que de juventudes. Y nada, Fran.
Sí, ahora también como estábamos un poco en el corte, también pensando en esto de que Abby hablaba de la diversidad de las juventudes, también es como, bueno, a pesar de que está reinstaurado este discurso de los jóvenes están desinteresados, por otra parte, no me acuerdo hace cuánto, fue que se presentó este documento de la juventud interpartidaria de distintos partidos, de como ciertos puntos en común para los candidatos a presidencia, que también es como algo que está bueno destacar, que se logre ese nivel de acuerdo no es menor.
Sí, sin duda, sí, fue en agosto que se presentó, es una causa que la lleva a cabo el Programa Nacional... El PNU, perdón, que es de las Naciones Unidas, Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, me lo anoté en el trencito y no lo leí. que lo que buscaba era reunir a, creo que sigue funcionando, supongo que ahora con menos actividad, pero no es que culminó ahí, reunir jóvenes de distintos partidos, bueno, sentarlos a conversar y qué puntos podían tener en común para este planteo unificado más allá de los partidos. Bueno, desde los jóvenes, la agenda joven o lo que a nosotros nos interesa como jóvenes es esto, y es verdad, salió ese documento que tuve la suerte de ir a la presentación, fue muy interesante. Hay jóvenes muy destacados también en la política, eso vale aclararlo, más allá de que hablamos un poco ahí de que Ojeda capaz que no es tan joven, pero hay otros jóvenes que están muy destacados y que tienen roles muy importantes en esta campaña, que también es importante. Bien. consulta, Carlos.
Yo tengo una consulta acerca de eso, quizá para aclarar un poco para los oyentes y las oyentes. Aclaro antes de hacer la pregunta, paso el chivo. Si quieren mandar mensaje haciendo preguntas, aclaraciones, reflexiones, a WhatsApp o Telegram 092-555-982 se pueden comunicar con nosotros y lo vamos a estar leyendo. Ahora sí, mi pregunta. El documento del que ustedes están hablando en este momento habla con diferentes jóvenes de diferentes partidos políticos. ¿Son jóvenes que apoyan a los partidos políticos o que militan en esos partidos políticos?
Son jóvenes militantes que pertenecen a la orgánica de los diferentes partidos políticos.
Perfecto. Sí. Entonces, el tema de... Si bien eso obviamente es muy representativo de las juventudes, hay jóvenes que están quedando por fuera igualmente. Jóvenes que desinteresados en la política, por ejemplo, que igualmente quizá esto tampoco es una herramienta de ayuda, digamos.
Sí, sin duda. Creo que la intención igual en esto que traía Fran es, bueno, desde lo que podemos representar como juventud también, o lo que se puede representar como juventud, tratar de poner sobre la mesa la idea de este documento, por lo que he leído, es la búsqueda de, como juventud organizada, bueno, a nosotros nos interesa esto. Pero sí, sin duda que estoy contigo, Vicente, de que hay un montón de jóvenes que siguen quedando sin participar, de estos que ya son como insiders de la política en este concepto, bueno, quien está dentro y quien está afuera. Sí, son jóvenes que ya están formando parte de las líneas de los distintos partidos políticos, sin duda.
Bien, sí, y también como lo pienso mucho en las dificultades que puede tener la política en el interior, ¿no? Porque ahora como hablamos de que, bueno, acá en Montevideo sí se puede dar como jóvenes, no solo dentro de un partido, sino jóvenes sectoriales, pero bueno, cómo cuesta en una ciudad, en un pueblo,
sí, sin duda,
organizar una juventud partidaria y mucho más organizar una juventud sectorial.
Sí, sin duda, ¿no? Y me imagino además como trayendo cosas de otros lugares, pero uno de los conflictos que tiene el interior a nivel de representatividad es que va el cabeza de lista. Y el que logra ser cabeza de lista no suele ser joven y enganchando, spoileando el próximo tema, tampoco suele ser mujer. Entonces ahí, viniendo a la juventud, ¿no? Si yo tengo un sector que le estoy poniendo plata y esfuerzo y lo que sea desde el interior, no voy a sacrificar mi lugar como cabeza de lista, que trabajé esto un montón de años y que vengo metido en la política, para poner a un joven que capaz que me parece que es maravilloso. Capaz que lo pongo segundo, pero por una cuestión de cómo se arma el sistema electoral uruguayo, las posibilidades reales, por cuestiones de las características del sistema, se limitan un poco. Y sí, con la juventud pasa eso. Capaz que, bueno, sí, logra un segundo o tercer lugar, pero nunca llega realmente a ningún sector de representatividad. Que sí, eso complejiza la...
Bien, y ahora que estamos hablando de esto, ¿cuáles son los requisitos de edad para estar representados las personas, para poder ser diputados, senadores, presidentes, presidentas?
Edil.
El de Dil me mataste. Me parece que está bien. Creo que es un poco menos. Si no me equivoco, es 21, pero no estoy 100% segura. Diputado, senador, sí, lo tengo. Para ser diputado, que esto es uno de los reclamos también que plantea esta juventud interpartidaria, la juventud un poco en general, la Constitución limita las edades, son 25 años para poder entrar como diputado, como representante nacional, 30 años como senador y 35 para ser presidente. Que bueno, uno de los reclamos es este, son criterios que están pensados a una sociedad que capaz que no es esta misma de hoy. Cuando se escribe esto, era en otro momento, no estoy segura bien de qué constitución data, porque hemos tenido en el siglo XX, cambió mucho la constitución uruguaya, pero bueno, hoy por hoy hay jóvenes que tienen menos de 25 años y que están sumamente capacitados para estar en diputados, por ejemplo, y que no pueden estarlo por una cuestión de, bueno, de que la constitución no lo permite. Que es una discusión que creo que como sistema político es importante darla, sí, obvio, sin duda, sí. Es importante darla por una cuestión de representatividad. Ellos lo que plantean, y un poco creo que es un criterio compartido por lo menos por mí, es de que más allá de que haya representatividad, de que bueno, tengo un joven, si estoy por fuera de los espacios de decisión, más allá de que la juventud esté organizada y funcione y tenga sus actividades y su agenda, también es importante que en la agenda, que no es joven, la agenda general, digamos, ¿no? Haya jóvenes incidiendo, porque por supuesto que, no sé, tener jóvenes hablando del desempleo entre los jóvenes, valga la redundancia, es re importante, por supuesto que sí, pero también tenemos que tener jóvenes opinando de qué pasa con la seguridad social, que son espacios que a veces, bueno, como la agenda no es joven, pueden quedar por fuera, que eso es una discusión sin duda, que en algún momento la vamos a tener que dar como sistema político más seriamente.
Sí. Y también se lo pensaba ahora, se vuelve a esto de la rigidez de la Constitución, como fue algo que se plantea en la Constitución y entonces como que se va desplazando, va quedando ahí.
Sí.
Y bueno, y es algo que sí se tiene que repensar, se tiene que
sin duda.
¿Qué debatir?
¿Qué debatir? Sí, sin duda. Es este doble filo, ¿no? Tiene por un lado la seguridad de que, bueno, que sabes que eso no es que cualquiera que venga lo va a cambiar para arriba o para abajo, porque, ah, bueno, me sirve ahora que haya más jóvenes, entonces pongamos que con 18 puede ser diputado, pero el periodo que viene a mí no me sirve, entonces pongamos que sea 35. Eso es lo que da la Constitución, como esa solidez que, bueno, limita ciertas cosas, pero es verdad. Hay momentos en los que se desactualiza y tenemos la suerte de que Uruguay es un país donde los plebiscitos funcionan y funcionan bárbaro, que eso no pasa en todo el mundo. Somos caso de estudio de que hay académicos de Europa, de Estados Unidos, de universidades sumamente prestigiosas que estudian un montón de cosas que dicen, che, ¿qué pasa acá? Y se sientan a estudiar cómo funcionan los plebiscitos en Uruguay. Porque tenemos un sistema que es bastante peculiar, no solo en la región, sino en el mundo. Que eso también está bueno tenerlo en cuenta y, bueno, saber que capaz que en algún momento hay que ir a firmar porque, para que los diputados puedan ser más jóvenes.
Bien, tú también, Abril, nombrabas la representación femenina. Los temas de género en los partidos políticos y, bueno, las listas a representantes, a presidente, vicepresidente. Sí. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Cómo está la representación? Explayate.
Bueno, en Uruguay ya hace unos años, que si no me equivoco fue 2014, tenemos corriendo la ley de cuotas, que lo que establece la ley de cuotas es que por cada terna, es decir, a cada tres personas que integran una lista, una de ellas tiene que ser un sexo diferente. Entonces, si yo tengo, no sé, cualquier lista que tenga a la mano, si miro senador 1, 2 y 3, de esos tres tiene que haber sí o sí, o dos varones y una mujer, o dos mujeres y un varón. Y lo mismo pasa en el horizontalmente, digamos. En los suplentes es lo mismo. A cada tres tiene que haber alguien de diferente sexo. Es una ley que incluye más obliga a los partidos y a las listas a ser más representativas, porque por lo menos un tercio de su de las personas que proponen debe ser mujer. Bueno, el problema se empieza a dar en esto de cómo llegan esas personas realmente a los espacios de representación y de que hay muchas listas que eligen usarla en el formato, lo que le decimos nosotros, la función mínima de la ley de cuotas. Es decir, bueno, pongo dos varones, una mujer como lista 1, 2, 3 y pongo dos varones, una mujer como suplente. Y si yo soy una lista chica, no voy a tener tres senadores. Entonces la mujer que está en el puesto 3 tampoco tuvo capaz mucha suerte. Y si, bueno, y si ando más o menos, me comporto bien con mi puesto, capaz que nunca necesito llevar al tercer suplente. Entonces, esa tercera suplente que yo tenía en mi lista tampoco tuvo un lugar de representatividad. Es una ley que ha logrado subir, en términos relativos, ¿no?, la presencia de mujeres dentro del Parlamento, que es algo que, por suerte, ha incrementado desde el retorno a la democracia hasta hoy, pero, a mi entender, sigue siendo insuficiente el nivel de representación, representatividad de las mujeres en la política.
Claro, y hace poco también se estuvo debatiendo una ley de paridad, o como se intentó modificar un poco eso, ¿no?
Exactamente, sí. Como para ir al Frente Amplio, claro, es el único partido, estoy casi segura, ahora me puse a pensar, capaz que alguno de los otros partidos que ha surgido en el último tiempo, pero de los grandes es el único partido que adoptó la paridad como una decisión que se toma en un plenario y que se lleva a cabo de forma voluntaria, digamos. No hay nadie que...
Entendiendo paridad 1-1-1-1.
Exacto. Si yo presento una lista con 100 personas, 50 mujeres, 50 varones. El Frente Amplio es el único que lo lleva de forma voluntaria, no hay nadie que lo obligue. Sí se estuvo discutiendo, que en realidad, por lo menos para esta elección, no tenemos ningún fruto de esa discusión, que esa paridad sea llevada a nivel ley. O sea, que legalmente las listas estén obligadas a tener, bueno, si tienen 100 personas, 50 varones, 50 mujeres.
Todos los partidos, digamos, que los demás partidos se acoplen.
Exactamente, así como la ley funciona ahora, la ley de cuotas, donde sí o sí toda lista presentada para las elecciones tiene que tener este sistema de por terna de 2 y 1, que funcione lo mismo con la paridad. Sí.
Bien. Sí, yo me acuerdo cuando se dio esta discusión, leí algo que me gustó mucho, estaba buenísimo, de que decía de que en otros países estas leyes generaban como tremenda mejora en la calidad democrática, también pensando en, sí, en que como llegan menos hombres, se esfuerzan más también incluso, sí, porque claro, tienen menos facilidad para llegar que tenían antes, y eso eleva mucho también la calidad democrática. No sé tampoco cómo se mide formalmente, pero...
Sí, no, sin duda. Es verdad eso que decís, de que bueno, si la competencia se hace un poco más competitiva, valga la redundancia número 1000, claro, pero si la competencia es más estricta, si yo realmente tengo un puesto que ya no lo tengo tan dado por sentado capaz como lo tenía antes, van a llegar los que tengan más voluntad de que se presenten mejor, los mejores. No, y además el hecho de que la naturaleza se distribuye de una forma bastante paritaria. Si vos mirás la distribución de casi que todos los países del mundo, andan 47% hombres, 52% mujeres, 53% mujeres, anda ahí, o sea, fluctúa un poco más, un poco menos. Y más allá de que es simplista, y yo sé que después hay otro montón de cosas que hay que tener en el medio, bueno, ¿por qué si somos 50% mujeres no podemos tener 50% de personas que nos representen como mujeres? Que también es una discusión que hay que pensarla.
Que hay que dar.
Que hay que dar.
Exacto. No, y eso que mencionaban ustedes ahora, también eso de que mejoraría la calidad, digamos, de la representación,
sí,
va en contra de uno de los mayores argumentos en contra justamente de la paridad, que es que las mujeres llegarían a espacios de decisión por cuotas.
Por
solamente para cumplir la cuota.
Sí, sin duda. Sería igual de competitivo para cualquiera de los lugares, porque las mujeres que lograran entrar van a ser las mejores, y también hay un sistema ahí como de incentivos. Si yo sé que tengo la posibilidad de entrar, me va a incentivar a querer. No, y además de que hay un montón de estudios y de pruebas de que las mujeres tienden a estar más formadas que los hombres en un montón de cosas por esta cuestión de, bueno, yo sé que si capaz que yo quiero llegar a exactamente el mismo puesto que Fran, yo voy a tener que esforzarme un poco más. Entonces me sirve estar más preparada, quizá no, pero hay una idea atrás de, bueno, si yo quiero tal cosa, yo sé que tengo que estar más preparada, que capaz que el hombre no es algo que lo tiene tan interiorizado, simplemente se lee el famoso techo de cristal, las imágenes de las escaleras, o sea, hemos visto un montón de formas representativas de esto, pero sí, es real.
Sí. Bien, dale. No, yo iba a tirar como medio, es bastante amplia, reflexiva. ¿Ves en una futura elección la verdadera posibilidad de una presidenta mujer en Uruguay?
O candidata, por lo menos, porque a día de hoy no hay candidatas
claro,
mujeres.
Claro, que pase las internas, por lo menos.
Ay. A mí, desde mi ideal, me encantaría, sí, que sí. Acá está Nikki Johnson, es una politóloga uruguaya que estudia como bastante en profundidad las dinámicas de las mujeres en la política, y tiene un texto que es de el 2010, creo 2011, lo que está mirando son las elecciones del 2009. Y su investigación a lo que llega es que, claro, hay pocas mujeres en niveles tan altos porque ya de por sí les es difícil a las mujeres llegar a los niveles de arriba. Explica todo un montón de mecanismos, pero principalmente lo que dice es que, bueno, si yo quiero ser, me voy a ir lejos, pero voy a llegar a contestar tu pregunta.
Dale.
Si yo quiero ser, no sé, presidenta por el Frente Amplio por la 609, ¿no? En el momento que que se arme esa candidatura, bueno, ¿quién va a ir a las internas? Eso se decide en las élites políticas de cada fracción. Lo mismo pasa con la 404 o con la 15 de los Colorados. O sea, cualquier fracción decide sus lugares de una forma. Mentira, cualquiera no, porque hay algunas que tienen sistemas más democráticos. Pero, por lo menos para el 2009, lo que encuentra Johnson es que la gran mayoría son sistemas informales, si se quiere. O sea, es una conversación entre, como salió a decir Luis, que las decisiones se toman en asados, es tal cual. Es una conversación entre élites de esa sección que eligen quién va a ir y quién no. ¿Qué sucede? Esas élites se suelen formar por carrera política y son los que eligen y suelen ser los que se guardan los mejores, o sea, los mejores lugares se los guardan para ellos mismos. ¿Cómo llegamos a quienes están ahí? Normalmente, ponerle senadores, diputados, los lugares más altos, hay como una especie de escala, ¿no? De que no siempre todos lo cumplen igual, pero bueno, primero se es diputado, después es senador, algún cargo del Estado medio jerárquico, que toda esa masa de gente que se empieza a desenvolver en cargos cada vez más de confianza o más altos, termina formando como esa élite, donde si miramos los datos, las mujeres de por sí, en esos puestos, proyectando futuro, ¿no? Mujeres intendentas, mujeres senadoras, mujeres que ocupan cargos altos de los diferentes ministerios, o no es que abundan. Johnson en el 2009 encuentra que 19 de 19 de los electos en las elecciones departamentales eran intendentes varones, que en el 2020 lo busqué por ahí y electas en el momento solo hubo dos. Pasaron 10 años donde...
Montevideo y San José.
Montevideo y San José, exactamente. Que bueno, después con el pasaje del el periodo de intendencias hay algunas que se cambiaron, pero electas, digamos, por elecciones, había dos. Entonces, si ya partimos de la base de que esas élites se conforman con, bueno, exintendentes, senadores, diputados, personajes ya reconocidos, donde las mujeres no suelen ingresar a esos primeros niveles como para poder llegar algún día a ese lugar de decisión y elijo, bueno, ¿quién va a encabezar mi fórmula? se complejiza como los procesos de inserción de las mujeres.
O sea, la carrera política que vos nombrás se dificulta de arranque. No es que una vez que llegan las mujeres, digamos, se las frena, sino que es muy difícil empezar.
Es complejo. No sé si es complejo empezar. Es complejo ocupar estos lugares de decisión como más pesados. A su vez está esto que hablábamos hoy con los jóvenes, de que como principalmente en el interior, las listas que logran representación o las listas minoritarias que logran representación, entra el cabeza de lista y capaz que alguna que es un poquito más votada entra el número 2. Pero la mayoría suelen ser los cabezas de lista, que son lugares que también de por sí no suelen ser muy encabezados por mujeres. Hay, si no me equivoco, es Carolina Cose, que en su lista hace énfasis en alguno que otro comercial que he visto, bueno, la importancia, la he visto a Constanza Moreira también, bueno, la importancia de tener listas encabezadas por mujeres, que más allá de ser un spot de campaña, es real, es muy importante que como sistema político empecemos a apostar por listas que están encabezadas por mujeres, porque es la forma que tenemos de tener una representación real en las cámaras. Volviendo a tu pregunta de en el 2029, ojalá que sí, ojalá que por lo menos, es la segunda vez que le pego el micrófono, ojalá que por lo menos esto pase las internas, decir, bueno, puedo elegir si quiero elegir una presidenta mujer. Hay cosas que a lo largo de la historia han ido cambiando. Es verdad que es importante reconocer de que hay más mujeres en puestos de representación. Pero todavía queda un camino por recorrer, sí, sin duda.
Bien, genial. Quedamos, me parece que ese es un excelente cierre para la entrevista. Queda un camino por recorrer, hay un montón de cosas para cambiar. La representación, estamos viendo que de todos puntos de vista, los jóvenes, las mujeres, hay que cambiar la forma de ser representados, esos sectores de la población, de tener la representación incluso. Y bueno, queda un lindo trecho por recorrer.
Absolutamente.
difícil, pero esperemos que provechoso a futuro.
Sí, sin duda.
Así que nada, Abril, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, por la oportunidad. Fue muy divertido venir y charlar acá con ustedes, muy interesante. Así que bueno, vamos arriba con este proyecto que nada, está buenísimo siempre. Tener jóvenes animándose a hacer cosas siempre es importante. Así que muchas gracias.
Bien, muchísimas gracias a vos. Estuvimos hablando con Abril Elizalde, estudiante de Ciencia Política. Ya volvemos con más En Voz Alta.
En Voz Alta. Voces nuevas para nuevos y viejos temas.
Buenas, buenas, buenas. Volvemos en Voz Alta con Francisco Vázquez.
Y Vicente Urreta.
Yo no me presenté.
Claro, nunca dije Urreta.
No me presenté. Bien, yo soy Vicente Urreta. Francisco yo estudio Vázquez. Facultad de Medicina. Francisco estudia, ya lo dijimos, pero Facultad
Trabajo
de Psicología.
Social y Psicología.
Exacto. Hoy estuvimos conversando con Abril Elizalde, estudiante de Ciencia Política, sobre lo que van a ser las elecciones de este domingo 27. ¿Qué opinión te deja, Fran, la entrevista del día de hoy, el tema del día de hoy? ¿Qué te deja de cara a esta última semana de elecciones?
Y para mí, justo también antes de entrar hablábamos como de una charla que había hace un tiempo de la presentación del libro de Garcés, que hablaban de, bueno,
el Fito Garcés, politólogo.
Alfonso Garcés, politólogo, del nivel de la democracia uruguaya, pero lo importante, bueno, de poder mirarla, de poder replantearnos y decir, bueno, tenemos como un tremendo nivel, tenemos mecanismos de democracia directa, pero vamos a ponerle un pienso como jóvenes. Me parece que son instancias que están de más, que podamos dar esto, que podamos difundir esto también, ¿no? Porque en este auge capaz de que puede instalarse discurso de que los jóvenes están desinteresados, me parece que está buenísimo, me parece que fueron cosas muy interesantes. Y bueno, también en el tema de género y la representación de las mujeres en la política, también es algo que no podemos dejar pasar viendo en, bueno, que seguimos sin, que no tuvimos mujeres que pasaran las internas.
A candidatas a presidencia.
Y que nada, que es un tema que va a seguir atravesando, como hablábamos. Son discusiones que se van a dar, que vamos a tener presentes. Y a vos, ¿qué reflexión te trae?
No, hablando de las fórmulas presidenciables, nada, comentar que yo creo que desde ha habido un pequeño avance En ese sentido, ya desde las elecciones anteriores había al menos dos fórmulas que eran paritarias a las elecciones. En este momento, de los tres partidos principales, digamos, o que tienen más intención de voto en este momento, que son el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Frente Amplio, dos de esos tres tienen una vicepresidenta, una candidata a vicepresidenta, que creo que, si bien es pequeño el avance, está como queriendo cambiar y queriendo modificar eso. Me deja también una preocupación en ese sentido de que uno de los de esos tres candidatos a presidente, que es el del Partido Colorado, con el discurso de la nueva política, la nueva forma de hacer política, estamos viendo acá que las juventudes necesitan más representación y las mujeres necesitan más representación, y en esto de la nueva política justamente no hay una representación femenina en la fórmula.
Exactamente.
Son la fórmula de Andrés Ojeda con Robert Silva, y es la única de esas tres fórmulas que no tiene, a pesar de ser la nueva forma de hacer política, la fórmula no tiene esa representación que se está buscando, creo yo, ¿no?
Exactamente, sí.
Entonces, nada, como hablábamos con Abril, creo que queda un largo trecho para recorrer, queda todavía cambios que hay que llevar a cabo.
Y aún más para nosotros que estamos recién empezando, fue algo que hablamos mucho de primera vez votando, primera vez que, bueno, capaz nos vemos obligados nuestra generación a decir, bueno, o leo o voto en blanco.
Exacto. Informarse también, volviendo al tema de lo que es esta campaña, que quizás no lo hablamos mucho, personalmente creo, voy a dar una opinión personal, de que ha habido movimientos. Volvemos al tema de las fake news, de la gente que, sobre todo, se ve mucho en redes sociales, ¿no? Que cada uno tiene la potestad de decir lo que quiere, y muchas veces se usa como una herramienta negativa en ese sentido, y es una forma también de bajar el precio de la política, de bastardear lo que son las campañas, lo que son los políticos, y creo que, por lo menos a mí, en ese sentido me preocupa el tema de acercarnos a lo que es la política a nivel internacional en algunos sectores del mundo que tienen un sistema político bastante débil en ese sentido, ¿no? Yo creo que todos los uruguayos nos guste la política, no nos guste la política, nos sentimos bastante conformes con lo que es nuestro sistema político, el tema de tomar decisiones, y creo que de la democracia en general, y todas estas movidas de descreimiento de la política, creo que lo que generan es eso, es que la gente se aleje. Entonces me parece que es algo a cuidar, y que cuidarlo también es poder cambiarlo, pero mejorándolo.
Y condenarlo desde un principio, ¿no? Que a veces como es un tuit, no, lo dejamos pasar por alto, y hay que cuidar las instituciones.
O es una entrevista sumamente violenta, o con mentiras, ¿no? Lo que sea. Bueno, hemos visto entrevistas poco convencionales, por decirlo de alguna manera, donde se usa inteligencia artificial para hacer la entrevista, que bueno, ahí se puede debatir el tema de cuán
ético
es, o bueno, hay gente que le parece divertido, que le parece que está bien y que es otra forma de hacerlo, pero siempre hay que tener en cuenta, creo yo, cuál es el rédito futuro de todo esto para nuestra política y para nuestro sistema político. Bien, para ir cerrando un poco, nos llega una consulta de un oyente que pregunta, ¿cómo sé dónde votar? Nos preguntan.
Una pregunta muy básica que no contestamos, la verdad. En la página de la Corte Electoral se puede buscar el padrón, que se pueden buscar tanto por su credencial como, por si se la olvidan y no la tienen a mano, por nombre, apellido y fecha de nacimiento, creo que es lo único que pide. Y ahí aparece el circuito. Y algo más que tiene la página de la Corte, que para mí está buenísimo aprovechar a difundir, que podés buscar las listas de todos los partidos, podés marcar partido, departamento y abrir los PDF, que para informarte capaz justo esa no te la dan, no te dan en la calle la que querés.
O para chusmear.
Pues, sin duda. Para chusmear de participación de mujeres y jóvenes en política.
Exacto. Que lo hemos estado hablando, y ahí hay una representación fiel, real y literal de lo que estamos viendo, lo que está sucediendo. Bueno, y si no, la gente que vive en la capital por lo menos puede salir, y les aseguro que en una cuadra les van a dar tres listas mínimo. Así que nada, hemos llegado al final, se nos acabó el tiempo. Bueno, un primer programa, creo yo, bastante productivo, lindo y de comodidad, me parece.
Sin duda.
Así que nada, dejamos esas interrogantes quizás o reflexiones al aire.
El martes que viene vamos a tener alguna novedad, capaz, bueno, conversamos también un poco. Y nos volvemos a encontrar en Voz Alta el martes a las 14.
Muchas gracias.
Hemos cruzado diálogos y puntos de vista. Hemos encontrado voces con referencias sobre nuevos y viejos temas. En Voz Alta. Hasta la próxima voz.